Familia, bienvenidos a este nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum Kanavati y Pamela Cortés. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que además es un gran amigo mío. Y es nada más y nada menos que David Alegre.
¡Hey, qué rock! ¿Cómo está?
Personalidad de internet. ¿Tienes todavía los Jonas Bloggers?
Ahorita está un poco pausado los Jonas Bloggers, pero sí, tengo los Jonas Bloggers. También, pues sí, personalidad de internet, tele, y hoy agregaremos marilinilólogo al currículum.
Porque además David es fan de corazón de Marilyn Monroe, sí. Y además es coleccionista de algunas de cosas, el memorabilia.
Que ya vi que tienen unos Funkos aquí. Para los que nos estén viendo en video, tienen sus Funkos de ellos mismos.
Exactamente. Mira, close up. y bueno, pues hoy vamos a hablar de esta película que ha sido muy controversial desde su concepción. Uh-huh. Porque, bueno, pues ahora les vamos a platicar por qué. Es Blonde de Andrew Dominik y vamos a hablar sobre ella. Antes vamos a agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Brick por prestarnos este espacio para pues que nos tengan aquí con ustedes. Pues bueno, empecemos. Vamos a hablar sobre Blonde.
¡Híjole! ¿Tienes tiempo?
Ya empezó con un híjole. Como les estaba diciendo, esta película empezó siendo muy controversial porque está basada en un libro que se llama Blonde, de la autora Carol Joyce Oates.
Es Joyce Carol Oates.
Joyce Carol Oates. Ajá. Sí. Entonces, sobre todo porque es una ficción en realidad.
A mí eso desde ahí me parece muy chafa, la verdad. O sea, creo que bien lo dijiste, es una película muy polarizante. Creo que tiene elementos que están muy brutales, muy bien hechos, y elementos que dice uno. Siendo unos, el guión o de donde está basada la historia, que es esta novela de Joyce Carol Oates, que es una novela, no es una biografía, basada en la vida de Marilyn. Esto quiere decir que esta mujer tomó la vida de Marilyn y literal se inventó como lo que ella quiso que pasara. Y está basado sobre eso. De hecho, esta novela ya la habían hecho película. Le hicieron una película por ahí de los 90s que la protagonizó una actriz que se llamaba Poppy Montgomery. Y fue una película de televisión bastante mala, pero bueno, ya la habían hecho y ahora le metieron más producción.
Sí, entonces, bueno, pues desde que salió la noticia de que iba a ser basada en este libro, hubo un escándalo. O sea, obviamente los fanáticos de Marilyn se molestaron bastante porque dijeron que es una historia ficcionada y que además es muy sórdida.
Sí.
Y bueno, pues ahora que ya los estuvimos convenciendo de que vieran primero la película de Blonde y luego nos estén viendo ahorita con ustedes, vamos a soltar un montón de spoilers. Así que pues sí, allá vamos. Es una película que causó también polémica porque, si no me equivoco, en el libro mencionan que ella sufrió un abuso sexual de niña.
En general menciona muchas cosas en términos de la sexualidad de Marilyn muy raras. O sea, mira, ya que ya podemos hacer spoilers, para empezar, empieza esta onda, como bien lo mencionas, de un abuso sexual de niña, que hay un libro muy interesante que se llama My Story, que lo escribió ella misma, Marilyn. Y habla, o sea, todos, creo que es bien sabido que tuvo una niñez complicada por la situación mental de su mamá. Pero a ciencia cierta no sabemos, o sea, no hay conocimiento de qué tipo de abuso. El único que medio se rumora es del esposo de una de las...
De las casas.
De las casas donde estuvo,
esta,
sí.
Bueno, esta pobre mujer que nos da mucho dolor todo lo que tuvo que vivir, estuvo en 10 casas distintas, como pues que iba saltando de casa en casa.
No sé si en 10, o sea, no sé el número exacto, pero sí sé que la traían de aquí para allá. O sea, de hecho hay una anécdota que ella misma cuenta en su libro, que la pusieron en un orfanato y ella decía, ¿por qué estoy en un orfanato si yo no soy huérfana?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, se rumora que en una de estas ocasiones pudo haber algún tipo de abuso sexual, que no me suena raro.
¿A qué edad fue cuando la separaron de su mamá?
No sé exactamente, pero chiquita, no sé, 5, 6, 7 años. Es que, por lo que entiendo, vivía con la mamá y luego se iba y luego regresaba. Como que la mamá estaba medio que a veces sí estaba bien, a veces no. Entonces eso nunca, a pesar de que he leído muchos libros de Marilyn, nunca me ha quedado claro la temporalidad de ay, a los 5 años se fue a tal, o sea, no sé.
Y bueno, pues no sé, yo también en estos días estuve viendo un documental que está en Netflix de las cintas que... pues reales de Marilyn Monroe, y entrevistan a mucha gente que la conoció, y unos sí dan fe de que sí sufrió un abuso, o sea, en una de las casas en las que estuvo, del, pues obviamente el
Bueno, si bien no sexual, podemos asumir que por lo menos un abuso de violencia, seguramente sí, porque eso ella misma lo cuenta. Claramente un abandono de parte de mucha gente que después repercutió en, pues, en todos sus problemas de autoestima. Pero bueno, la película parte como que centra mucho en el abuso sexual, que a mí desde ahí se me hace como...
Pero no, nunca salen en... O sea, en ningún momento aparece el abuso sexual de niña.
No, pero sí da como... O sea, me refiero a que da a entender todo lo de la sexualidad. O sea, como que se centra...
Sí, es
no, lo
sí,
que
es una película que está bastante... La sexualiza muchísimo, pero muchísimo. Justamente por lo que mucha gente se quejaba de que casi iba a ser no por infantil, que no fue, o sea, porque no en ningún momento abordaron ese tema, lo cual es bastante rescatable que lo hayan, que no se hayan metido ahí, que sí lo hacen en el libro. Entonces, que lo hayan dejado como al buen entendedor, pocas palabras de después lo que sucede con ella, me parece...
Ay, no. Es que sabes que siento que la película, o sea, todavía creo que abordan bastante bien la niñez de Marilyn. No me causó mucho ruido porque creo que sí está muy apegado. Tuvo una niñez así como bastante complicada, pero siento que como que la película como que empieza en la vida de Marilyn y de repente se empieza a volver un sueño así rarísimo. O sea, por ejemplo, cuando llegamos a su etapa medio adulta adolescente, que empieza a tener una relación como de trío con el sobrino, con el hijo,
con el hijo de
Charles
Chaplin y con el hijo de Edward G. Robinson.
Eso yo me quedé como, ¿de dónde salió? Literalmente fue como...
Sí, yo también.
Yo tampoco había leído de eso. No sabía si era parte de la película de ficción o si sí había pasado eso y era un chisme así que nos estaban...
No.
Yo también me quedé muy sorprendida porque igual acababa de ver el documental y en ningún momento mencionan al hijo de Charlie Chaplin y al hijo de Edward G. Robinson.
Se rumor, o sea, había... Sí hubo como el rumor de que alguna vez tú salieron, pero como rumor de revista del corazón de esa época. No al punto que ni siquiera existe una foto de ellos juntos. Entonces ya empezando por ahí es como... Ok...
Sí, sí, sí.
Yo nunca había leído que la mamá intentó matarla. También eso fue parte de la ficción.
Eso yo creo que es parte de la ficción. O sea, también no hay un registro de que la mamá la haya intentado matar.
Sí, yo no sabía que la mamá estaba mentalmente inestable como para cuidarla, pero no sabía que realmente la había agredido físicamente y intentado matarla.
Sí, está durísimo.
Yo también ahí me quedé como que... Pero mira, todavía eso te lo podía aceptar. Dije, bueno, están como tratando de justificar en un tiempo corto en cine.
Rápido, ¿por qué?
Como
no?
De, ok, está exacto. Muy loca. Exacto, sí. ¿Cómo es la forma más loca de que podemos hacerlo? Bueno, la intento matar. Entonces yo hasta ahí dije, bueno, no tengo problema con que se tomen libertades creativas, pero ya este punto donde ya le inventaron esta relación de trío de la que después luego sale que según tuvo un embarazo, que ella fue a abortar, que también me pareció como, ¿what? O sea, de hecho, Marilyn sufría de endometriosis.
Ah, mira.
Entonces, al contrario, ella mucho tiempo intentó embarazarse y fue uno de los grandes dolores de su vida que no podía embarazarse a pesar de que lo intentó muchas veces.
Ah, no.
Entonces ya desde ahí
pues
uno
ya
dice...
No cuadra.
Ahora, la película lo puso como aborto.
No,
tal cual.
Además la puso como que se embarazaba en cada relación.
Sí.
O sea, entonces, yo pues, si dije, teniendo endometriosis y tenía un problema, pues suena medio sospechoso.
Sí. Y de eso, por ejemplo, sí hay registro. Registros de hospitales que tenían endometriosis y con quien más lo intentó fue con Arthur Miller, pero eso vamos más adelante.
Ya, eso vamos más adelante. Entonces vamos con la vida de Marilyn, con sus inicios. Sabemos que sí hubo esta figura, que era este pues, señor mucho mayor que ella, que fue quien la presentó con todos los productores y la llevaba
que
y la promovía. Ajá, exactamente. Y fue como, pues ahora sí que... Además está muy chistoso cómo manejan en la película las canciones. Porque está con él y ponen la de Sugar
Baby.
Baby
needs a daddy.
Sí, exactamente.
Esa es su película, ¿cómo? Ladies of the Chorus.
Ajá, entonces está como medio tongue in cheek la elección de las canciones en esta película. Porque también cuando pierde al bebé sale cantando Baby's Gone o no sé cómo se llama la otra
canción. Fíjate que eso, para que veas, es de las cosas más rescatables de la película. Creo que en términos de cinematografía, en algún lado escuché que le dieron una ovación de 14 minutos.
16 minutos.
En Venecia.
Oigan, que yo quiero preguntarles a ustedes que saben más de cine, ¿cómo haces una ovación de 16 minutos?
Es una forzadera.
Exacto, ya se volvió en el Festival de Venecia el aplausómetro.
Ay, no.
Seguro llevan a puro palero ahí a aplaudir.
O sea, es que fíjate, si a mí cuando me cantan el feliz cumpleaños en mi cumpleaños, estoy como de ya párenle, ya que no me imaginaría 16 minutos.
Es inhumano aplaudir 16 minutos.
Ay, no, no, no. Pero bueno, yo siento que definitivamente estos 16 minutos se fueron a la actuación de Ana de Armas y B a la cinematografía. No, y regreso totalmente. Mucho a lo que dices, que me encantó la forma de cómo van hilando la historia a partir de las canciones y a partir de fotografías clásicas de Marilyn.
Sí, sí, sí.
Que está, o sea, me gusta mucho que esta película está contada como si estuvieras viendo un álbum de fotos muy icónicas de Marilyn. O sea, eso creo que es un trabajal de que agarraron fotos muy icónicas y ves la foto como y hasta se queda como un segundo parada, sí, como para que entiendas que es esa foto.
Sí, que es, sí.
Y inmediatamente empieza la escena. Eso me pareció maravilloso.
Lo que para mí lo mejor de la película es la fotografía.
Sí, está brutal.
Me gusta cómo maneja, cómo juega con el aspect ratio el director, o sea, el tamaño, sí, del cuadro. Sí, sí, sí. Y también cómo cambia de blanco y negro a color.
Pero como que yo nunca entendí el criterio.
Yo también me quedé pensando.
De cuáles son las que. ¿Por qué esas en blanco y negro y por qué las
otras? Mi teoría, ajá, es por dos razones. Una, la bipolaridad de Marilyn Monroe. O sea, cómo ves, está. Cuando hay persona bipolar que estás en éxtasis, uh-huh, y luego estás en depresión total. O también su dualidad entre Norma Jean y Marilyn Monroe, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va la justificación de cambio de color y de.
Pero es que
de...
no coincidían.
Yo lo que.
Porque habían unas escenas, por decirte, cuando sale en la premiere de Seven Year Itch, está súper contenta. Bueno, cuando están grabando la escena y sale, ya sabes, con la falda y sale toda contenta y está en blanco y negro. Y luego hay otras en las que, mira, sale muy triste y sale en blanco y negro.
Entendí es, regresando a que la cinematografía está basada en fotografías, es que yo he visto muchas fotos de Marilyn y las ubicaba. O sea, ubicaba, ajá, sí, de dónde, claro, venían esas. Y siento que justo jugaba con el aspect ratio porque era como estar viendo esas fotografías. O sea, siento que tenía que ver con eso. Por eso algunas escenas partían de blanco y negro porque la foto original es en blanco y negro. Y hay escenas que partían de color porque partían de una foto en color.
Puede ser.
Okay.
Yo siento que venía de ahí. Entonces, por eso mucho de su niñez es en blanco y negro porque es como... Y de hecho, si se fijan, como que todo el inicio de la película está recortadas en fotos muy chiquitas porque las fotos de los 40 eran literal cuadradas, uh-huh, como de Instagram.
Sí, sí, sí.
Entonces, muchas de las fotos que existen de Marilyn chiquitas son de ese tipo de fotos. Entonces, yo quiero pensar que es por eso.
Ok.
Pero bueno.
Yo lo que todavía no resuelvo es cuándo abres el aspect ratio, cuándo lo abría. Porque, por ejemplo, cuando está viendo las estrellas, ahí es cuando lo abre también. Entonces, a lo mejor ahí es decir que está como que en paz total y ahora sí se abrió al mundo y se atrevió a ser quien era ella con uh-huh, Charlie Chaplin Jr. Y a lo mejor y el aspect ratio cerrado es que, pues, que no se atreve a ser ella misma ante los demás, ¿no? Porque también era alguien que tenía fama de ser muy penosa. O sea, ella no creía, sí, que era la guapura que era. Ella no creía que ser,
sí,
talentosa.
Era
muy cerrada. Entonces, a lo mejor con ellos estos güeyes sí se abrió y por eso se abrió el aspect ratio. Y con los demás no, y por eso está.
Que tocaste ahorita un punto que también tengo un problema siempre que cuentan la historia de Marilyn.
Ajá.
Hay un libro muy padre que yo les recomiendo mucho, que es una chica que ahorita les googleo cómo se llama, que se llama The Girl. Y se llama The Girl, Marilyn, The Unlikely Feminist. Uh-huh. Y habla de cómo Marilyn, a través de su vida, con las acciones que tomaba, realmente fue un icono feminista, si lo piensas. Uh-huh. O sea, y explica por qué. O sea, es una tesis que explica por qué. Y me parece muy interesante porque todas las películas que hay alrededor, todas las veces que se cuenta su historia, está definida por los hombres de su vida y eso me parece que está fatal.
Claro.
O sea, porque es lo que dices. O sea, sí era muy tímida y sí era muy esto, pero también no era una tonta, ¿sabes? O sea, no pasas, sí, de ser una huérfana, un icono del siglo XX, sin en, sí, medio ser una persona muy especial.
Sí, totalmente.
Entonces...
Sí, pero siento que en esta en particular lo que quisieron abordar fue su relación edípica, obviamente, con el padre.
Con el
y esta búsqueda todo el tiempo de un padre a lo, sí, largo de su, total, vida. Entonces, siento que ese era el punto.
Sí, es el hilo narrativo.
Y sí, yeah, es cierto que, bueno, a ver, Marilyn Monroe fue una de las primeras mujeres, de las primeras actrices, de las mujeres en la industria del cine que salían a cámara, que quiso ser productora. Tuvo su compañía de producción. Sí me pareció un poco maniqueísta que todo fuera tan trágico y que no pusieran estas como partes tan virtuosas que tuvo también, claro, en su carrera. Entonces, digo, entiendo que no era el tono y que querían centrarse más como en esta cadena de eventos desafortunados que la llevaron a ese trágico final. Pero sí siento que hubieran, sí, que está muy cargada al lado oscuro porque de verdad está desgarradora.
No, o sea, sí, es pesimista la película y también muy, hasta repetitiva. Es abuso tras abuso tras abuso. Entonces son 2 horas y media de ver. Aparte, la protagonista no es activa, es pasiva. Nada más le pasan cosas, la abusan. Pero, ajá, realmente nunca ves en la película a ella haciendo, ajá, algo que empuja la historia hacia adelante. Nada más es verla. Al final del día, si lo piensas bien, abarca mucho la película, pero aprieta poco, por decirlo así. O sea, vemos todos sus puntos de su vida, pero realmente no profundizamos en ninguno. Pero al final del día es una niña que está buscando a su papá. Uh-huh. Entonces vemos acontecimientos de su vida donde vemos a ella en búsqueda de su papá a través de diferentes parejas. Sí. Y por eso hasta a ella misma le dice a sus parejas daddy, ¿no?
Ajá.
Como que pues...
Exactamente.
Eso también me parece... Yo siento que si Marilyn hubiera visto esta película, hubiera estado muy ofendida. O, sí, sea, yo es justo lo que le dije a mi mamá porque la vi con ella. Me dice, ¿qué opinas? Y dije, no sé, si Marilyn viera esta película, creo que estaría realmente ofendida.
Bueno,
te voy a decir, especialmente por lo de la relación con su papá. Uh-huh. Obviamente ella sí tuvo un tema con eso. Su papá fue un hombre que se llamaba Stanley Gifford, uh-huh. que sí lo recrearon la foto, es muy parecido al hombre que ponen ahí en la foto. Uh-huh. Pero ella como que lo intentó contactar un par de veces en su vida, no tan desesperadamente como lo ponen, porque ahí ponen de que ella literal casi lo estaba esperando en la premiere así todo el tiempo. Sí. Lo intentó contactar un par de veces. Y la última, la secretaria de este señor le dijo como no te quiere ver, si quieres algo con él, llama a su abogado. Y pasaron años después y este señor le dio un infarto. Entonces como que le dijo, no, ya me voy a morir, tengo que contactarla. Y él la buscó, ahora ella por ahí del 61, y ella le dijo así, yo nunca he visto a este señor, cualquier cosa que vea a mi abogado. O sea, ella ya después ya no lo quería conocer. Okay. Entonces, aunque después este señor no se murió y se acabó muriendo por ahí en los 80s, como que ella siento que sí se quedó con esta onda de, bueno, tú no me quisiste, ahora yo ya no te quiero.
Pues cuéntanos, ¿quién era este señor? Que en la película, pues no.
Stanley Gifford uh-huh. era un señor que trabajaba en la industria del cine, como en una productora, no sé exactamente en qué. Y ahí en su trabajo conoció a la mamá de Marilyn. Uh-huh. Y ya como que tuvieron una relación de la cual tuvieron a Marilyn, pero pues él no la reconoció. Y después se desapareció y como que muchos años estaba, no se supo si realmente era su padre, o sea, no se sabía si era Edward Mortenson su papá, porque es el que está en el certificado de nacimiento, o era este señor. Y tiene hasta hace poco, como por ahí el 2014, 2015, que la misma nieta de este señor se sometió a una prueba de ADN y resultó que sí tenían el ADN. Entonces ya se confirmó que sí es su papá. Fue así noticia internacional.
Wow. Mira,
¿cuántos años después? Casi 60, pero, pero pues sí, él es su papá oficial.
Oye, ¿qué opinaste? Que para mí es de las escenas más polémicas de la película, lo de JFK.
Chafísima. O sea, para empezar,
ya nos dimos un salto en el tiempo muy cabrón, señores.
Fíjate que no quiero hacer como, no sé, pero siento que ya al final de la película, voy a ser muy honesto, creo que la producción y la actuación de Ana de Armas es tan brutal que me parece muy triste que se haya desperdiciado una historia tan mala. Así lo voy a decir. O sea, empieza muy bien la película, pero ya a este punto, cuando llegamos con Kennedy, ya poco le falta para que pongan a Marilyn como una teporochita que todo mundo se coge así en la calle. O sea, esa escena donde ya sale así toda con sangre, así medio peda en el excusado, que dices, ¿what? O sea...
Pues es que yo no lo...
Sangre en el vestido. O sea, ya es como...
Bueno, sí, girl, eso tal vez estaba un poco exagerado, pero sí siento que sus últimos años han de haber sido bastante complicados para que haya terminado de esa manera.
Claro.
O sea, yo no lo... Es más, hasta yo siento que ha de estar bastante apegada a la realidad para que termines así.
Siento que no. Te voy a decir por qué. Porque hay algo que obviamos cuando hablamos de Marilyn. O sea, sí hablamos de depresión y de adicción, que claramente las tenía. Uh-huh. Pero hay algo que se nos olvida poner en contexto de la época. Marilyn no es alguien que vive en nuestra época donde se habla de salud mental y depresión.
Claro, claro.
O sea, Marilyn es una víctima del star system, como Judy Garland, como muchas actrices de esa época. Uh-huh. Que era la norma. O sea, era tomas pastillas para dormir, tomas pastillas para despertarte. Fíjate. Porque eso es lo que uno hace. Así trabajas. Uh-huh. Entonces... siento que Marilyn, o sea, sí, obviamente había un aspecto de enfermedad mental, claramente, uh-huh. Pero también estaba esta onda de que ella era víctima de un sistema en el cual, pues, era como, pues, tengo que trabajar, pero no. Entonces yo no la siento tanto que en los últimos años. Hay un documental muy bonito que se llama Marilyn, The Final Days, y habla como de todos los planes y las cosas que estaba haciendo. Yo siento que más bien era como, me la imagino como una Lindsay Lohan, o sea, como una Britney Spears, como alguien funcional, pero que a la vez... era como un poco errática.
Tenía estos episodios de...
Ajá, más que como la pintan como toda así completamente desubicada de la realidad. Yo la ubico como alguien que más bien estaba muy sobrepasada por toda la situación de alrededor.
Ok.
De
yo leí que... Bueno, vas a ver.
No, o sea, yo nada más quería mencionar que en el documental que vi, bueno, pues además están los testimonios. John Huston, Billy Wilder, todos estos directores que trabajaron con ella, pues... sí mencionaban que era muy difícil trabajar con ella. Sí. O sea, que nunca llegaba tarde o no llegaba, que se ponía a llorar a la mitad de la película, que estaban grabando y se le daba un ataque de pánico. O sea, que era muy difícil grabar con ella, sobre todo Billy Wilder. Y eso que fue el que le sacó sus mejores actuaciones, o sea, en Seven Year Itch, en
Some Like It Hot,
Le costó mucho trabajo lidiar con ella. Y John Huston también dice que al final, pues decían, pues, esta mujer tiene muchos problemas.
Hasta en la película sale una escena que le grita a Billy Wilder.
Ajá, exactamente. Sí, sí, eso sí lo plantean bastante bien, la relación medio
pero eso es a lo
tormentosa que
yo
llevaba con él.
Pero es justo lo que dices. O sea, creo que es más un tema de inseguridad que tenía ella en cuanto a la cámara. Y eso lo sabemos porque pues hasta tenía ahí a su coach, que dicen los directores que era imposible trabajar con su coach. Está la Paula Strasberg, que la tenía ahí todo el tiempo. Creo que es un tema más de, pues literal, de inseguridad. O sea, es que lo que no me gusta es que creo que cuando la gente es fan de Marilyn se va a los dos extremos. O la quieren ver como una santa, así que no hace nada. O la quieren ver como esta mujer perdida que era con completamente caos. Y creo que las personas tenemos matices. Claro. Y a mí siento que falta que exista una película que muestre a esa Marilyn real con matices, que tiene problemas, que tiene claros problemas de adicción y depresión, pero que también que es una mujer que está buscando en ser una mejor actriz, en hacer algo, en mejorar su vida, en encontrar una familia. O sea, creo que están estos dos lados que nunca se han logrado casar en pantalla.
Pero ¿tú no crees que sí plantearon bien toda esta parte en la que, o sea, Marilyn Monroe era una mujer que verdaderamente quería ser una actriz seria? O sea, de verdad estaba comprometida con su arte. A mí personalmente no me parece la gran maravilla como actriz. O sea, siento que habían en la época, o sea, a nivel de técnica de actuación, había unas que me gustan más, tal vez, es un gusto personal. Pero sí que es cierto que ella estudió en Lee Strasberg, quería, o sea, se preocupaba por construirse mejor como actriz.
Claro.
Y todo este tema de que quería ser productora. Ella produjo la película de The Prince and the Showgirl. Y sí, o sea, como que yo siento que plasmaron por lo menos bien esa parte en la que la ves en Nueva York buscando, o sea, yéndose al fondo de sí misma, analizando cuáles pueden ser sus ventajas y sus desventajas como actriz, trabajando con Arthur Miller. O sea, siento que eso sí lo plantean bien.
Pero ese debería haber sido el objetivo de la protagonista a lo largo de la película. Sí, pero no lo fue. El objetivo fue encontrar a su papá.
Sí, o sea, sí, pero siento que por lo menos la plantearon como una mujer que estaba que quería tomarse eso muy en serio.
Yo siento que lo plantean, pero no, a mi parecer no lo suficiente, porque algo que no dicen mucho de Marilyn y que la gente como que luego no toma en cuenta es que ella era muy go-getter. Ella era este tipo de persona que si tenía un plan era como, ¿cómo puedo hacer que pase?
Sí.
Porque ella, siento que se volvió así, como no tenía muchas cosas inmediatas en su vida para pues alcanzar el éxito. Entonces como que ella dijo, bueno, ¿cómo puedo con lo que tengo? ¿Cómo puedo trabajar con lo que tengo para ser alguien? Y eso es lo que yo más admiro de ella y por eso me acabé convirtiendo fan de ella. Pero entonces me hubiera gustado verla hacer ese trabajo. Sí. ¿Por qué tomó la decisión de no pasan esta pelea que existió, que ella tuvo con Daryl Fezano, que el jefe de la 20th Century Fox, que él le quería dar un papel justo después de How to Marry a Millionaire? Le quisieron dar un papel que se llamaba, no sé si Cómo ser inmensamente popular o La chica de las medias rosas, una de esas dos películas, y ella se quedó con cara de güey, ya estoy harta de hacer esas películas, y se le plantó, o sea, siendo mujer en los 50s, que ella no tenía el control sobre la situación, le dijo al jefe del estudio como de no, mana, yo no quiero, hasta luego. Y es por eso que toma la decisión de irse a Nueva York. Entonces a mí me gustaría que la mostraran con esos ovarios de plantársele al jefe del estudio en una época donde era pues el jefe de todos o podías no volver a trabajar.
Claro.
Decirle, pues no voy a trabajar y hazle como quieras. Y el vato la castigó sin paga. Entonces es por eso que toma la decisión de irse a Nueva York a estudiar a The Actors Studio. Me hubiera gustado ver esa
Lo que sí plantean también un poco es cuando ella... les cuelga cuando va a ser la de...
Lo de Jane Russell,
que ya le estaban pagando muchísimo más y que dice, no me van a pagar lo que yo quiero.
Debo decir algo. Fíjate que esa escena me encantó porque nunca la habían puesto en una película y para que veas si es de mis escenas favoritas, porque eso sí pasó. No exactamente así, pero, o sea, sí con el salario, pero pasó más bien con el trailer, con el o el camerino o algo así. Y esto lo cuenta ella en su última entrevista. Dice que le dieron un camerino a Jane Russell y ella no tenía camerino, se tenía que cambiar, no sé si en el pasillo, no sé dónde, no tengo la menor idea. Pero que ella volteó y dijo, pues la película se llama Gentlemen Prefer Blondes and I am the blonde. Sí. ¿Por qué no tengo camerino? Y fue así que les dijo, luego me dan un camerino, bye. Y fue como que es cuando vemos un poco de esta Marilyn.
De esta personalidad que tiene sí tomaba las riendas de su vida.
Pero es raro que lo pongan y como para que lo hayan puesto nada más un pedacito en alguien que era así constantemente.
Sí,
me hace que les falta.
Es que ahí está el tema de la película, que tú tienes que ir muy estudiado para realmente hilar lo que está pasando y tú ponerle una narrativa en base a la información que tú ya tienes. Porque si alguien va de cero la película sin saber nada de ella, porque es lo que tú pagas por ver, ¿no? Quiero aprender de ella, quiero ver cuál es su historia, como con Elvis. Con Elvis, tú cuando pagas de boleto, entiendes su historia de principio a fin y no te la tienen que explicar o tú no tienes que venir estudiado para entenderla. En cambio aquí, si tú no sabes nada de ella, con esta película no entiendes te confunde. Yo digo, como, ¿qué,
no,
¿qué pasó?
Te quedas con la idea de que es una super tragedia. Exacto. En la que todo el mundo la abusó toda la vida.
¿De qué punto sí. pasó de, con este güey a este güey? Pero ahora, ¿por qué está en Nueva York? Pero ahora, o sea,
exacto.
Tú, es un pinche.
No, y además, por decirte, incluso ni siquiera mencionan, por decirte, el nombre de Joe DiMaggio.
Eso
en
está rarísimo.
En momento mencionan que era una superestrella del béisbol. Arthur Miller creo que sí mencionan el nombre, pero también como que no te queda muy claro. No te dicen que es el escritor de Death of a Salesman. No. O sea, estos figurones con los que ella se relacionó, no, como que no te queda ni siquiera claro quiénes son, a menos que llegues con la información,
y
como bien dices.
Y a mí me pareció muy insultante como la relación de, por ejemplo, con Joe DiMaggio, la hacen ver como, ay, pues ya me quedo con este porque es el que hay. O sea, casi, casi poco le faltó decirle. O sea, uh-huh. cómo lo ve en el hotel y ella así decepcionada, como, ay, eres tú y no eres mi papá. O sea, siendo que ella estaba enamoradísima de él, pues.
Sí.
Y de hecho, a Joe DiMaggio, ellos se separaron porque esto sí es real. Él sí tenía un tema de que él quería...
Él la golpeaba.
Él la golpeaba y eso es bien sabido. Uh-huh. Entonces, eso sí está súper mal. Pero, sí. pero cuando él muere, cuando ella muere, el que se encargó de los gastos funerarios fue él. El que se encargó de todas las semanas hasta que él mismo murió, le dejaba un ramo de rosas a su tumba. O sea, no quiero romantizar, justificar el abuso
es que...
porque me van a cancelar. Pero no va por ahí. Tiene que ver más por el hecho de que lo hacen ver como si no a ella no fue alguien importante en la vida de Marilyn, siendo que sí fue uno de los grandes amores de su vida.
Sí, también corrígeme, estoy mal, pero hubo un punto de la vida de Marilyn que la encerraron en un lugar psiquiátrico
y él
la sacó y dijo, o la sacan o rompo o tiro el lugar abajo,
sí,
¿no?
Él la sacó. Entonces, digo, no es porque diga, ay, romantizar el amor salvaje, pero se entiende que hay más capas, pues sí. Que es un güey que sí estaba muy enamorado de ella. A su forma, mala, pero a su forma.
Sí.
Entonces,
y a mí me pasó que creo que sucedió lo contrario con Arthur Miller. Aquí no hablan de... También se portó bastante mal con ella.
Bastante patancito.
Bastante patancito. O sea, él obviamente era este escritor y además ella lo admiraba muchísimo porque pues era todo un ícono de la época además. Además, me da mucha... Bueno, no sé, en el documental que yo vi, me llamó mucho la atención que la describen como... O sea, era muy insegura, pero por lo menos se preocupaba por
aprender.
Sí. Y además, por decir, la llamaban a una reunión y ella investigaba datos como para poder tener tema de conversación. O sea, ella era una actriz todo el tiempo. También por eso está esta parte en la que ella ya no sabía si era Norma Jean o no. O sea, ella todo el tiempo estaba actuando.
Claro.
Y en el caso de Arthur Miller... no lo mencionan en la película, pero ella le encontró varios escritos. Ahí sale como que le encuentra algo en una máquina de escribir, pero en realidad ella encontró un escrito en el que él decía que había sido un error casarse con ella y que era una
algo así
tal dice, por cual.
La veía,
y que, y
la
que,
veía como tonta.
Ajá,
él
y que, y que no era en realidad tan esta diosa que se había imaginado, que era una mujer de, además como pues de...
Fíjate
de
que...
cadera inquieta, o sea, como que la pinto como una...
Uno de los mejores amigos de Marilyn fueron la familia Green, Milton y Amy Green, que Milton Green fue fotógrafo. El fotógrafo que le tomó muchísimas de las fotos más famosas que tiene Marilyn, se las tomó él. Y fue su socio en Marilyn Monroe Productions. Y es muy interesante. Amy Green, la esposa, ya es una viejita, todavía vive. Hace poco estaba escuchando, la entrevistaron en un podcast y ella no tiene nada bueno que decir de Arthur Miller. Dice que así que era un patanazo con ella. Como que siempre la estaba demeritando.
Exactamente. Que siempre la hacía sentir no inteligente, que era justamente lo que ella buscaba en él. Como que le enseñara y así.
Y luego te sabes el salseo que después en The Misfits, cuando en la última película que terminó Marilyn.
La de John Huston.
La de John Huston. Justamente que escribió Arthur Miller. Ahí en el set conoció a Ink Morath, una fotógrafa que hay muchas fotos de Ink Morath. Y después se casó con ella.
Sí.
Entonces, salseo. Yo siento que sí le puso el cuerno en esa, porque ya estaban muy mal en esa época. Yo siento, chisme, que le puso el cuerno ya desde ahí. Y que ya fue como que Marilyn dijo, ya, hasta luego, vete.
Y lo del aborto del hijo de Arthur Miller, eso sí es real.
Eso sí es real. Pasó por ahí del 56, 57, el primero. Y después tuvo otro durante la filmación de Some Like It Hot, que ella lo atribuyen a de que era un embarazo de riesgo y estaban filmando en Florida y como que era una película con mucha como comedia dinámica, no sé, no recuerdo cómo le dicen, pero que pues justo a media filmación tuvo un aborto. Por eso en esa película se ve como más...
¿Y si sucedió de esa manera el de Arthur Miller, que se cae en la playa o no?
Ah, pues no te sé decir. O sea, es que sí sé que hubo un aborto, pero fue durante la filmación de Some Like It Hot. Ya los detalles exactos de qué pasó, no te sé decir.
Sí, porque yo dije, qué coraje. Ay, no, que estés, te caes con una bandeja también, y de pronto... Que,
es lo que te digo de esta película, que tiene escenas que creo que para contarte algunas cosas las pone como de una forma... Sí. Que
muy un poco telenovelesca.
Sí. Yo siento que empieza muy realista y de repente ya se vuelve un poco La Rosa de Guadalupe al final. No entiendo la película.
Oye, ¿y qué momento de la vida de Marilyn crees que faltó en la película? Que dijiste, ¿cómo puede ser que no me hayan puesto este momento de la película?
Como lo que dije ahorita, a mí me hubiera gustado muchísimo todo lo del cuando hace su casa productora, que eso nunca lo he visto en ninguna película y es uno de los momentos más interesantes de la vida.
A mí me ha encantado eso, porque también, o sea, a mí me hubiera gustado ver más mundo de Hollywood.
¿Sabes cuál hubiera estado buenísimo? Una historia que nadie sabe de Marilyn, que me parece maravillosa y habla mucho de su personalidad, su historia con Ella Fitzgerald.
Ah, mira.
¿No te sabes esa?
No,
es lindísima y creo que habla mucho del carácter de Marilyn. Ella Fitzgerald, la cantante de jazz, hubo una época que quería cantar en el Mocambo, que era como uno de los clubs de Nueva York más top de ese momento. Se presentaban Frank Sinatra y toda la gente como de jazz muy top, ¿no? Uh-huh. Pero no la quería... O sea, que si estabas en el Mocambo, eras una gran estrella. Pero no querían contratar a Ella Fitzgerald porque era negra. Y ya pues el racismo estaba muy cañón. Entonces a Marilyn le gustaba mucho la música de Ella Fitzgerald y no se conocían, o sea, no eran amigas ni nada. Esto lo cuenta Ella Fitzgerald en su libro. Y entonces habló Marilyn al Mocambo y dijo, es que yo quiero que contraten a Ella Fitzgerald y todas las noches que ella cante, yo voy a estar ahí en primera fila.
Ah,
y cumplía su promesa y andaba ahí. Y dice
Ella
Fitzgerald que después de eso nunca tuvo que cantar en nada así de baja categoría. Entonces dice, yo le debo muchísimo a Marilyn.
¿Ves? Es que sí, es que eso, como decimos, está muy cargada lo negativo y pocas cosas de la, pues, te digo, virtuosas de ella, no sé.
Claro.
Es que siento que Marilyn ya se ha vuelto tan una iconografía cultural que se nos olvida que es una persona y las personas tenemos facetas, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas y a mí siento que me falta ver una película donde veamos todas las facetas de Marilyn, el hecho de que tenía un sentido del humor brutal. Hay una cosa que creo que lo dice Milton Green en su libro o no, hay un libro de un fan que se llama Jimmy Haspiel y que escribió, él era su super fan, entonces la perseguía todo el tiempo mientras vivió en Nueva York y cuenta como de todos sus encuentros con ella. Y menciona una cosa que le llama los marilinismos, que son como las
frases astutas.
Frases astutas que ella tenía para contestar en las entrevistas. Por ejemplo, cuando regresa a Los Ángeles después de estar en Nueva York con un vestido así negro como más recatado, que le preguntan, ¿es esta la nueva Marilyn? Y dice, no, soy la misma chica, es solo un vestido diferente. O sea, como estas formas de contestar que era muy de su personalidad, creo que también... O sea, como que siempre hay un personaje de Marilyn que es el de los caballeros las prefieren rubias, Lorelai Lee. Uh-huh. Y siento que siempre que quieren poner a Marilyn, piensan que es Lorelai Lee. Y no, o sea, no me retratan a esta Marilyn real que también era así como
bueno,
chistosa,
porque también
pues.
Tenía, o sea, parecería que tenía todos estos personajes como de la güera tonta, pero no es cierto.
No.
O sea, por decirte, el personaje de Niagara es muy diferente, es una mujer muy, una fan fatal justo porque es un noir. Y sí, como bien dices, como que la casaron nada más con esta imagen de la güera tonta, pues loca.
Sí.
Y no exploran sus otras facetas que también tenía.
Pero no, era perra.
Eso se le quitó en la película de Bostop, ¿no? Que fue como...
Sí.
La gente le recuerda como el mejor papel de Marilyn Monroe.
Sí.
Que es cuando regresó a Nueva York y se probó como actriz. Y le mostró a todo el mundo que no solamente una actriz comercial, sino una actriz de veras.
Y creo que se llevó un Golden Globe por esa película, no sé. Creo, estoy
Puede
seguro,
ser.
Pero
Ultimate
sí, fue como bastante premiada. Pero sí, no, Marilyn creo que era bastante, bastante lista y bastante sagaz. Y creo que algo que también me hubiera gustado que exploraran más es su conocimiento de relaciones públicas. Creo que Marilyn... Tal vez, no sé si era la mejor actriz o no, eso es debatible, pero como publirrelacionista era brutal.
Bueno, por supuesto.
O sea, creo que ella era en ese sentido, me gustaría, y me van a cancelar por decir esto, me gustaría compararla un poco con las Kardashians, como que ella entendía esta onda de ser mediática y hacía cosas para ser mediática. O sea, hay una historia muy padre de ella como que tenía medio una riña con Elizabeth Taylor, no oficial, pero ya saben que en Hollywood
como que
es esta onda misógina que les encanta de poner a las mujeres a pelear, ¿no? Entonces, pues cuando la 20th Century Fox hizo Cleopatra, pues se quedaron sin dinero porque era una película carísima.
Entonces, además, no le fue nada bien.
Sí, no les, se estaban yendo a la quiebra. Luego la Elizabeth Taylor se enfermó. Entonces, así, un gastadero. El punto es que dijeron, ok, necesitamos conseguir dinero. Y algo, el poder que Marilyn tenía sobre la 20th Century Fox es que ella sabía que ella era una estrella muy rentable. Uh-huh. Dicen que fue de la estrella más rentable después de Shirley Temple. Andale. Entonces, sabían que lo que hiciera vendía. Entonces, la contrataron. Dijeron, ok, métete a trabajar a esta que no nos va a cobrar tanto, uh-huh, y vamos a poder sacar algo. Entonces, estaban haciendo esta película que fue la que no terminó, Something's Gotta Give. Y está esta escena donde sale desnuda nadando en la alberca. Mm-hmm. Les digo, esta película no salió, pero están las escenas en YouTube.
Pero está el documental que tú dices. Ajá. Los últimos días de Marilyn.
¿Sí lo viste?
Y también sale en la
sale al final el footage que firmó esa, sí, de la película.
Como que lo editaron. Exacto. Para que pareciera la película.
Muy interesante.
Bueno, también sale en la de las cintas de Marilyn Monroe, esa escena.
¿Ah, sí?
Que sale en la desnuda.
Pero ella, con todo este conocimiento que tenía de relaciones públicas, llamó a sus fotógrafos favoritos de ese momento y le hicieron unas fotos donde se veía preciosa. Y las mandaron a todas las revistas y ella le dijo a uno de los fotógrafos, esto va a sacar a Elizabeth Taylor de todas las portadas. Y dicho y hecho, estuvo en todas, live, en todas. Y se ve brutal. O sea, como que ella tenía sabía cómo autovenderse como para seguir relevante, pues.
Y también fue parte del ejército, o sea, de que fue parte de la campaña de la guerra, claro, fue Corea con el ejército.
Fue a Corea, sí.
Ah, sí, sí.
Sí. No, sí que iba a cantarles mucho, exacto, a la gente del ejército.
Fue su luna de miel, aparte. Ella fue, lo que pasó fue que fue a su luna de miel con Jody Maggio y se fueron a Corea. Y estando en Corea, se enteró estaba...
Pues, estaban
las tropas ahí. Y dijo, ay, no, pues yo quiero ir a animarlos. Y se fue, creo que una semana, dejó ahí botado a Jody Maggio.
Exacto, que le decían, ¿y dónde está tu esposa? No, pues se fue a cantarles a las tropas en Corea.
Y dice, ella lo dijo en su última entrevista, que ella fue el momento donde verdaderamente se sintió una estrella, que nunca se había sentido una estrella hasta ese momento.
Y el momento donde le perdió el miedo a la actuación, porque dice que antes le daba miedo actuar enfrente de la gente. Y que después de esa experiencia en Corea dijo, no, yo puedo con eso. Y después de cantarle a miles de soldados, actuar es pan comido, la neta.
Que son muy bonitas esas fotos porque la ves así con los soldados, así pasándose la fruta.
Sí, sí, sí.
Vestida así como con... Sí, se puso el uniforme.
Justo lo que decimos, esos momentos alegres y pues de su vida no se plantean en ningún momento. Y yo la sentí como un tipo de Requiem for a Dream en algún momento. O sea, como esta degradación en la que incluso pues hacen mucho el uso del Snorricam, que la tienen así como paranoica, que la van siguiendo. Pues, ese elemento sí sirve para llevar la narrativa, porque justamente te remite a Requiem for a Dream. También, no sé, estas escenas en las que ella está viendo su película, pero en la realidad no se ve nada de lo de la pantalla más que el final. O sea, es como este haze en el que ella estaba, esta confusión mental, este estado en el que se encontraba, que ella ya no entendía bien nada, básicamente. Así, uh-huh, te lo plantean. Sí, sí. Como que ya era entre un sueño y entre su enfermedad mental y entre ella. No sabes ni qué.
Pero mira, ya no entendió ni ella ni yo. Como espectador también yo no entendí luego.
Sí, exacto.
Cuando llega a la casa está la cara del esposo blurry.
Ajá, exactamente.
Así,
y también siento que, no sé si, no sé el director, creo que tenía una idea muy sólida de lo que estaba haciendo y luego al final me dio esta impresión como que ya no sabía qué estaba haciendo. Uh-huh. Y lo vi hasta con el por ejemplo, el vestuario, el diseño de imagen y todo, que es espectacular. Al inicio, o sea, va empezando la película y recrean las escenas, algo que es muy rescatable. No sé cómo fregados le hicieron, pero que agarran escenas de películas reales.
Claro, la de Some Like It Hot sale Tony Curtis.
Tony Curtis, el real.
Ajá.
O sea, no sé cómo la recortaron a la Marilyn real y pusieron a Ana de Armas. O sea, no sé, espectacular las recreaciones. Sí. Pero conforme nos vamos acercando al final de la película, como que este detalle que habían tenido tan específico de cuidar vestuarios y todo se pierde. Ya no vemos, por ejemplo, algo que es muy característico de la imagen personal de Marilyn es que, como cualquier estrella, va cambiando conforme a las épocas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y si tú ves a Marilyn conforme se va acercando a los 60s, va adoptando este look más mod, como más de pelo con crepé, los labios ya no los usaba rojos. O sea, como que ya era más un look sesentero. Uh-huh. Yo no entendí por qué ya al final de la película ya seguía Marilyn con este look como de los 50s, cuando ya no es esa Marilyn. O sea, dije, para hacer un detalle que cuidaron tanto, me brinca que al final ya no lo cuidaron. Ya era como, ay, bueno, ya. Y luego sale con unas perlas y un vestido blanco que Marilyn ni siquiera era muy de perlas. Entonces
también la elección de director es muy curiosa, ¿no? Como que no es la opción obvia para dirigir la
historia. Exactamente. La dirigió Andrew Dominik, que ni hizo...
¿Cuál se ha hecho?
Ha hecho dos con Brad Pitt, porque de hecho la película la produjo Brad Pitt.
Exactamente.
Entonces, la de el asesinato, ¿no?, de Jesse James por el cobarde...
Robert Ford.
Y la de Mátalo suavemente.
Sí.
Esas dos las hizo con Brad Pitt.
Exacto.
Y pues ahora hizo Blonde. Pero sí, también se me hizo una opción extraña de director. Que
Yo pues, había, ¿a quién les hubieran puesto?
Yo una mujer, o sea,
sí, claro.
A Greta
sí.
Gerwig o a... No, bueno, sí, no sé.
Nos va a ser Barbie Greta Gerwig, esa la quiero.
Si no es Greta, ¿a quién pondríamos? A ver, es buena pregunta.
Sí, no, pues tal vez podrías poner a... Ay, a la que hizo Selma. ¿Cómo se llama esta mujer?
Sí, está Ava DuVernay.
Ava DuVernay es muy es buena y se me hace más sólida.
Puede ser buena opción, Ava, sí,
totalmente.
Pero últimamente está oxidada un poco, ¿eh? Ha hecho bueno, pura sí, porquería. Sí.
Pero totalmente, sí. Creo que tienes un gran punto en el hecho de que la historia de Marilyn la debería contar una mujer.
Porque todavía es más condescendiente que siendo una historia en la que, en la que te estás basando en su búsqueda de padre y en todos los hombres de su vida, encima que la dirija un hombre, sí, si es como...
Sí. Está chafa
sí,
eso.
Sí, es como que no me gustó que...
Oye, que regresó
a Sofía Coppola.
Ándale.
Ay, no, cállate. Quiero ver esa película. Sí, sí. Oye, me dejaste pensando. Imagínate.
Ándale.
No, me quedé muy frío. Es que neta, esa película, hasta dije, no, ya que salga, que hay que manifestarla.
Ella hubiera sido la
brutal.
Mejor.
Eso hubiera estado muy bien,
sí,
fíjate.
Sofía Coppola.
Sí, imagínate una
porque
como de
porque estéticamente hubiera quedado muy bien, pero... O sea, yo siento que Greta Gerwig es como... Como que es una Sofía Coppola no tan evolucionada. Okay. Ya sabes, como que siento que no ha llegado ahí.
A mí me mama, pero
ya, no
sí,
voy, ya no voy a poder dejar de pensar en esa. O sea, ¿por qué no existe esa película sí, de claro. una de Marilyn, pero dirigida por Sofía Coppola?
Brad Pitt, qué pedo.
Sí, no, Brad Pitt, sí, no, hasta luego.
Sí, no.
Pero bueno, regresando al tema de la historia, algo que sí, y quiero dejárselo mucho a la gente que te escucha, es una novela, no es una biografía. Quiero que, por favor, o sea, se me hace muy triste que hay mucha gente que se va a quedar con que esta es la historia de Marilyn. Y eso me parece insultante.
Sí. No, y también sabes que Marilyn Monroe, de hecho, en algún momento le propusieron hacer el biopic de Jean Harlow. Y cuando la entrevistaron, ella obviamente rechazó el papel y dijo que a ella jamás le gustaría que le hicieran eso. Dijo, yo no quiero que cuando yo muera no me hagan una película de mi vida porque no me gusta ser
Leomana, siéntate.
No me gustaría ser como este objeto que ven a retrospectiva y que le inventan, o sea, ya sabes, le inventan una historia.
Sí.
O sea, ella lo declaró, que ella no quería que le hicieran una película de su vida y le han hecho, bueno, 300.
No, y aparte qué chafa elección, que siendo que hay tantos factores interesantes acerca de su vida, que elijan algo que ni siquiera es real. O sea, habiendo tanto de dónde escarbar.
Sí.
Por ejemplo, y podrían hacer una película de este libro, el que está como de la relación de Marilyn con sus fans, sería interesantísimo. Un libro una película de cómo hace su casa productora sería interesantísimo. Es más, hasta una película de su visita a México sería interesantísima.
No puedo.
Entonces... Sí,
sí,
como
porque
que dice.
De hecho faltó bastante de la historia. Yo creí que se iba a volver, o sea, que al principio iba a ser muy íntima y luego se iba a volver como un tema político, porque fue un tema político su relación con... Porque además no solo era amante de JFK, era amante del hermano también. Sí.
Primero fue uno, no sé en qué orden,
exacto,
pero primero fue uno.
Pero fue amante de los dos.
O sea, que los consejeros le dijeron como, güey, ya no es bueno para nuestra campaña que estés con Marilyn Monroe.
No, porque además, ahí les va el tea, andaba con los Kennedy y en ese entonces Bobby Kennedy era el fiscal. Y Bobby Kennedy como fiscal, una de sus banderas de su term como fiscal fue agarrar a Jimmy Hoffa, que era el líder del sindicato de transportistas. Jimmy Hoffa era un tipo relacionado con la mafia de lo peor.
The Irishman.
Vean The Irishman, será Jimmy Hoffa, el que sale Al Pacino en ese papel.
Exactamente.
Y Jimmy Hoffa, obviamente, quería encontrarles dirt, bueno, o sea, algo sórdido a los Kennedy para poder sacarlo en los medios y para desprestigiarlos. Entonces les mandó a poner micrófonos en la casa de Marilyn Monroe, en la casa donde se veían, que era en una casa, creo que en Malibu, de un amigo que tenían
en común.
De
Peter Lawford, el primo de John F. Kennedy.
Exactamente. Sí. Les mandó poner micrófonos por todos lados Jimmy Hoffa para sacarles algo, pues...
Y ¡qué desmadre!
Exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces, también por eso... O sea, ven esa escena en la que ella levanta el teléfono y escucha como un clic y entonces y cuelga. Eso sí sale en la película, pero no te dicen por qué. Pero porque claro. Jimmy Hoffa les había intervenido las comunicaciones. Y ella pues, en ese momento es como que te plantea que le empieza la paranoia. Uh-huh. Pero pues es por esa razón. O sea, es un tema histórico muy interesante y bastante complejo y que no mencionan.
Sí.
Y luego también los Kennedy le dejan de hablar porque en las investigaciones del FBI sale que ella de entrada, cuando estaba Arthur Miller, en algún momento estuvo afiliado al Partido Comunista.
Comunista, sí.
Y entonces en ese momento, pues obviamente los comunistas eran como el demonio.
Sí,
el,
sí te entonces, podían destruir la carrera si te acusaban de comunismo.
Destruir
como la
carrera.
La película de Trumbo, ¿la viste o no?
Exactamente.
Pila de I Love Blues y la de Meet the Ricardos con Nicole Kidman, también. Que habla un poquito
de eso. Sí, que también
de
habla de... Sí. Me parece mejor la de Trumbo. Sí. Pero este... Pero sí, efectivamente, en esa época ser comunista era como si tuvieras lepra. Sí. O sea, te perseguían, te acababan la carrera. Pues como le pasó justamente a Dalton Trumbo. Y pues a ella, por Arthur Miller, resulta que la empiezan a relacionar como comunista y también porque ella había hecho justamente un viaje a México en el que se había reunido con uno de sus amigos comunistas que se habían exiliado de Estados Unidos, de la industria de Hollywood, a México porque los estaban persiguiendo. Entonces ella viaja a México, se reúne con ellos y sale en el expediente del FBI. Y entonces en ese momento es cuando les dice a los Kennedy, oye, ya no se pueden llevar con ella. O sea, porque ella tiene esta marca de comunista que en algún momento están intervenidos nuestros teléfonos y todo, puede salir. Así que tengan cuidado.
Que ahora me encanta justo todo lo que estás mencionando. Ahora dime si tú, este mujerón tan interesante, es la que vemos en la pantalla.
Sí, por supuesto que no. Lo que sí es cierto es que ella al final se sintió muy usada por los Kennedy. Uh-huh. Y sí se los dijo.
Sí la gostearon.
Sí, la gostearon feo por ese tema de que ya no querían llevarse con ella por comunista. Y ella, la verdad es que les tenía bastante afecto. Y entonces dijo como, güey, o sea, me sentí usada. Y de hecho, el final, o sea, por eso su muerte fue tan pues polémica y como misteriosa, porque muchas personas dicen que ellos la mataron. La verdad, yo no creo que eso haya sido así. Y por si tenés el documental que vi, en ningún momento sugieren que haya sucedido de esa manera. Lo que sí es cierto es que el día de su muerte, Bobby Kennedy fue a verla a su casa.
Eso sí está rarísimo. Eso, ¿sí?
La fue a ver a su casa porque ella estaba muy... O sea, fue cuando le dijo, me usaron, me trataron pésimo, ¿cómo es posible? Ahora ya no me quieren ver.
Totalmente. Ese día, o sea, el día de su muerte, no, yo también no sé, no quiero aventarme a decir qué pasó, porque pues realmente nadie sabemos, pero sí hay cosas raras. Por ejemplo, de que... Cuando la Eunice Murray, creo que se llamaba la ama de casa que la encontró, con por ahí de las 2 de la mañana, en vez de llamar a la policía, primero le llamó al psicólogo. No, primero le habló al psicólogo, al doctor Crimson.
También que era como familia de ella y que ella ya se había instalado en su...
La policía dice como, ¿por qué se puso a lavar las colchas? O sea, entonces ya sospechan de que ella la mató.
Eso sí no sé, pero lo que sí sé es que primero le llamó al psicólogo antes que a la policía. Y eso está muy raro. Y pon tú que le llamó a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, y realmente la policía no estaba en casa de Marilyn, está por las 5 o 6 de la mañana. Eso está como... todas esas horas que pasó.
Sí, no, dicen que se la llevaron a un hospital y que se murió la ambulancia.
Eso mira, ya es especulación, porque hay gente que vi ese documental y hay gente que no está de acuerdo, pero pues mira, ahora sí que nadie podemos.
Y también dicen que cuando hicieron la autopsia, supone que ella se echó como 30 pastillas ese día o algo así, que no encontraron ni un tipo de fragmento de pastilla. Entonces, ya sabes, son teorías conspiratorias.
Mira, lo que sí está claro, lo que sí podemos saber son los hechos. Y es que por lo menos Marilyn, algo que sí tenía es que justo la acababan de despedir de la película que estaba grabando por todo este pedo que era irresponsable, pero ella solita estaba como intentando recuperar el papel. Entonces estaba haciendo campaña para volver a grabar y todo. Entonces tenía planes. Sabemos que sí tenía planes. Iba a ver, creo que la siguiente semana, al hijo de Joe DiMaggio lo iba a ver. O sea, como que tenía muchos planes. Entonces no me cuadra a alguien que se suicidara. Yo siento que o la suicidaron o fue un accidente. Es lo que... O sea, como que pasa también con la gente que toma muchas pastillas, que se las tomó, se olvidó que las tomó, se las volvió a tomar. Entonces, además...
Sí, yo lo que creo que pudo haber pasado es que después de esa discusión acalorada que tuvo con Bobby Kennedy en su casa, justamente pues se quiso noquear y se le pasó de cucharadas.
Sí, además que le gustaba la copita, mi comadre, eso sí.
Entonces yo creo que fue un accidente, pero después de ese encuentro que tuvieron en el que pues ellos...
Pues no te sé decir ahora sí. Pero sí, es de esos misterios que espero que el día que muera se me revele. Yo así quiero saber. Lo primero que voy a preguntar.
Quiero saber
antes de qué es la vida, quiénes somos.
¿Qué pasó con Marilyn?
No, el Big Bang fue real.
A ver, hermana, cuéntame, ¿qué pasó? Pero sí.
Pero sí, pues es un gran personaje y vean la película, la verdad, y pues no sé, lleguen a sus propias conclusiones. A mí me pareció muy, deprimente.
Deprimente. Mala, mira, te voy a decir, personalmente creo que bastante mala historia, lo tengo que decir así, pésima historia, pero véanlo solo para la actuación de Ana de Armas.
Ella
no sé,
está brutal.
Quiero preguntarles, porque yo no sé si hay Oscars para las plataformas de streaming, sí, pero sí,
sí
hay.
Nominada. Cuando tú ves una película en plataforma de streaming, lo que hacen para irse al Oscar es estrenar la película en Los Ángeles y Nueva York mínimo 2 semanas.
Ah, okay.
Ya con eso ya puedes calificar para los Oscars.
Mínimo debería estar nominada.
Yo creo que sí va a estar nominada.
Espectacular.
Espectacular.
No, o sea, a lo mejor no se lo gana... No por su talento, sino por su edad. Está muy joven como para... A la
no,
academia
no,
la
no se lo va a ganar.
Por eso.
Se lo va a ganar Kate Blanchett por tal. Pero que la nominen.
Que la nominen.
Yo sí espero una nominación.
Sí.
Porque además, el esfuerzo que hizo esta mujer...
La voz.
A mí me dio miedo cuando le estaba diciendo a Anuar, cuando vi el trailer, porque se le notaba mucho el acento. Y dije como, híjole, qué mal que no la coachearon un poco más para que sonara más neutro. Pero la verdad es que la película no se nota para
ni
nada.
Ni un segundo, ni un segundo.
Y lo hace... y una expresividad, o sea, cómo llora,
total.
Cómo...
La estudió muy bien. Fíjate que Marilyn era muy particular, la forma que movía las manos, la forma que movía la boca. O sea, tenía como unos... Sí. Como todos tenemos gestos que son particulares de cada persona. Yo de repente le decía a mi mamá, es que si
es
no estudió...
La,
o sea, yo cuando escuché que le iban a elegir a ella a Marilyn, como que dije, nah, ¿ella qué?
Sí.
Y no, ya que la vi, hay momentos que la veía de perfil cuando se está... Dije, es que estoy viendo a Marilyn.
Sí.
O sea, lo
igualita,
hizo brutal. Igualita.
No solamente se entregó a nivel emocional, sino físico. Hay muchos desnudos en la película.
Exacto.
O sea, dio
no,
todo la
esa escena, la escena de John F. Kennedy...
Sí.
Muy fuerte.
Está muy fuerte. Muy fuerte. O sea, yo me quedé como, de verdad estoy viendo esto en sí una está, película sí comercial.
Qué sí mal que fuerte. Se desperdiciara tanto trabajo en tan mala historia. Perdón.
Sí. Es tema de guión la película, porque a nivel de dirección y a nivel actoral está muy bien.
Sí,
todo.
No, y a nivel técnico pues tiene sí muchas virtudes.
Fotografía,
la fotografía está
brutal,
muy linda.
Brutal.
Te digo, Ana de Armas está brutal en el papel.
El tema fue.
Y dices, hay cosas sí de. Sobre todo, siento que fue el ángulo.
Exacto, el punto de vista.
Ajá, la perspectiva sí desde donde se está contando la sí historia no fue... Pues sí, obviamente va a ser muy taquillera porque causa mucho morbo, uh-huh, pero no siento que le haga justicia.
Seguimos
a un
explotando
icono
a Marilyn,
ajá,
después de
siento que no
años
le haga, no le hace justicia a un icono que pudieron haber justamente explorado desde distintos, uh-huh, desde distintos ángulos. Entonces,
así
pues,
es.
Yo creo que... Esa es la conclusión a la que llegamos pues los
sí
tres.
Sí, yo también.
Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este especial de Blonde. A David, gracias por todo su expertise
gracias
y todos
gracias
los datos que nos diste sobre este gran ícono.
No, al contrario, muchas gracias. Estoy muy feliz que me hayan invitado. Bueno, no, a ti apenas nos conocimos
sí
hoy, pero
gusto
a ti, Pam, que yo te admiro desde hace muchísimo.
Ay,
gran, aparte, una de las mujeres más brillantes que conozco, no solo bonita por fuera, bonita
ay,
por
ay, te
dentro
amo. Pues bueno, entonces denle like, vean la película de Blonde y luego vean este podcast. Denos like, comenten, no nos cancelen, por favor. Dijimos cosas medio polémicas en este episodio. Aguántenos.
Aguanten vara. Sí.
Aguanten vara. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Anuar Alum, Pamela Cortés, David Alegre.
Chao.
Bye. Vamos.